Introducción a la macroeconomía, clase 14. Bienvenido, bienvenida a la unidad 14 de la materia Introducción a la macroeconomía. Visualiza una nación en la que de manera abrupta las instituciones bancarias cierran sus operaciones, los ahorros de las familias quedan congelados y los precios se elevan de forma desmedida. Eso fue lo que vivió Ecuador a finales de la década de 1990, en medio de la que se considera la crisis económica más severa de la historia reciente. A pesar de que sus orígenes se pueden rastrear hasta los últimos años desde la década de 1990, sus repercusiones se proyectaron con intensidad hasta hacia el nuevo comienzo del siglo, provocando una transformación estructural en el modelo económico nacional. Este colapso, marcado por el feriado bancario, la devaluación del sucre y la pérdida de confianza en las instituciones financieras, puso en evidencia la fragilidad del sistema y la urgencia de adoptar medidas radicales. En esta unidad, analizaremos el contexto económico de la década de los 90 y la transición hacia el año 2000. Examinaremos la manera en la que se desencadenó la crisis financiera y examinaremos sus repercusiones sobre los indicadores macroeconómicos principales. Finalmente, veremos cómo la dolarización surgió como una respuesta extrema para estabilizar la economía y restablecer la confianza. Este recorrido no solo permite entender las raíces de la crisis, sino también reflexionar sobre su impacto en la trayectoria económica del Ecuador durante las primeras décadas del siglo XXI. Más que enfocarnos en memorizar cifras, te invito a reflexionar sobre cómo una economía puede llegar al borde del colapso y qué aprendizajes podemos extraer de esta experiencia para comprender mejor los desafíos del presente. Crisis financiera y dolarización 1. De la crisis del 98-99 al inicio del siglo XXI. A lo largo de esta clase, revisaremos los factores estructurales que marcaron la vulnerabilidad de la economía, la pesada carga de la deuda externa, la dependencia de los ingresos petroleros y la aplicación de reformas de corte liberal, que lejos de estabilizar, acentuaron las tensiones sociales y la fragilidad del sistema financiero. También abordaremos la inestabilidad política, reflejada en la sucesión de presidentes y en la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, así como los choques externos como el fenómeno del Niño y la caída del precio del petróleo, que redujeron los ingresos fiscales y presionaron las cuentas públicas. Finalmente, analizaremos cómo estos elementos desembocaron en la crisis bancaria de 1998-99, expresada en el feriado bancario. Contexto económico de Ecuador en los años 90 y transición al 2000. La década de 1990 fue un periodo complejo para la economía ecuatoriana, caracterizado por una serie de vulnerabilidades estructurales que se arrastraban desde los años 80. En primer lugar, la deuda externa se había convertido en una pesada carga, con altos niveles de servicio de la deuda que limitaban la capacidad del Estado para invertir en sectores productivos y sociales. En segundo lugar, el modelo de desarrollo seguía dependiendo en gran medida de las exportaciones de petróleo, lo que hacía al país altamente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Durante los primeros años de la década, Ecuador intentó aplicar políticas de liberalización económica en línea con las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas medidas incluyeron la apertura comercial, la reducción de aranceles, la privatización de empresas estatales y la desregularización financiera. Aunque se esperaba que estas reformas dinamizaran la economía, en práctica generaron tensiones sociales y expusieron aún más la fragilidad del sistema financiero. En lo político, el país vivió una fuerte inestabilidad institucional. Entre 1996 y 2000, Ecuador tuvo tres presidentes diferentes: Abdalá Bucaram, destituido por el Congreso en 1997, Fabián Alarcón, presidente interino, y Yamil Maguad, electo en 1998, cuyo mandato terminó en enero del 2000 tras la grave crisis económica. Esta falta de continuidad en el liderazgo político se tradujo en políticas inconsistentes y una débil confianza de los ciudadanos en las instituciones. Otro factor determinante fue el impacto del fenómeno del Niño, entre 1997 y 98, que ocasionó pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, afectando sobre todo a la agricultura, infraestructura y vivienda. Este choque climático redujo la producción agrícola y elevó los precios de los alimentos, contribuyendo a un aumento de la inflación y a una presión adicional sobre el presupuesto público. La inestabilidad bancaria se gestaba en la década de 1990, cuando varias entidades otorgaban créditos sin una adecuada evaluación de riesgos y con un manejo poco transparente de los recursos. Estas debilidades salieron a la luz conforme la economía se deterioraba, minando la confianza en el sistema financiero. A ello se sumó la dependencia del petróleo, cuyo precio en caída sostenida durante la segunda mitad de la década redujo ingresos fiscales y limitó la inversión pública. La figura a continuación presenta la serie temporal que permite apreciar la variabilidad del precio WTI del petróleo entre 1990 y 1999, identificando cambios de tendencia, picos y caídas a lo largo del periodo. Muestra cómo el precio internacional del petróleo WTI pasó de niveles superiores a los $20 por barril a inicios de los 90 y valores cercanos a los $10 de 1998 y 1999. Esta caída representó una fuerte restricción externa para Ecuador, que vio reducidos sus ingresos fiscales y la disponibilidad de divisas. Crisis financiera de 1998-1999 y su desenlace en la dolarización del año 2000. La crisis se detonó por la combinación de tres factores: la caída del petróleo, el impacto del fenómeno del Niño y las debilidades internas del sistema financiero. A finales de 1998, varios bancos enfrentaban problemas de liquidez y solvencia. En lugar de aplicar medidas preventivas de supervisión, el gobierno optó por inyectar recursos públicos a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, por sus siglas AGD, creada para proteger a los depositantes. En este escenario, la crisis se profundizó en 1999. El 8 de marzo de ese año, se decretó un feriado bancario que paralizó el sistema financiero durante una semana. Millones de ciudadanos no pudieron acceder a sus ahorros, lo que generó protestas sociales y una pérdida absoluta de confianza en los bancos. Posteriormente, el gobierno implementó la congelación de depósitos, que retuvo los ahorros de la población durante más de un año, afectando severamente a la clase media y empobreciendo a amplios sectores. La moneda nacional, el sucre, se devaluó rápidamente. En 1995, un dólar se cambiaba por aproximadamente 3.000 sucres. Para finales de 1999, la cifra superaba los 20.000 sucres por dólar. Y en enero del 2000, se acercaba a los 25.000 sucres. Esta depreciación acelerada del sucre reflejó la pérdida de confianza en la moneda y acentuó aún más la inflación. El desempleo y la pobreza también aumentaron drásticamente. El Banco Mundial estima que hacia 1999, más del 60% de la población vivía en condiciones de pobreza. La migración internacional se convirtió en una salida para miles de familias, principalmente hacia España, Italia y Estados Unidos. La crisis financiera de finales de los 90 en Ecuador no se desarrolló de manera repentina, sino a través de una serie de eventos que se fueron acumulando entre 1998 y 2000. Como se mencionó anteriormente, el fenómeno del Niño, la caída del precio del petróleo y el feriado bancario, junto con la devaluación del sucre, fueron hitos que marcaron un colapso progresivo del sistema económico y social. La siguiente línea de tiempo resume estos momentos clave, permitiéndonos visualizar la secuencia de hechos que desembocaron en la decisión de dolarizar la economía. En enero del 2000, el feriado bancario de marzo de 1999 sumó al Ecuador en un clima de caos y profunda desconfianza hacia las instituciones. Durante una semana, los bancos cerraron sus puertas y millones de personas quedaron sin acceso a sus ahorros, lo que generó angustia y protestas en las calles. La población, sin información clara ni garantías de recuperar su dinero, enfrentó una situación de incertidumbre que deterioró aún más la credibilidad en el sistema financiero y en el propio gobierno. La medida, en lugar de tranquilizar, provocó una oleada de indignación social, con manifestaciones masivas, cacerolazos y un ambiente de confrontación política que debilitó la estabilidad del país. A continuación, se presentan registros fotográficos con escenas de movilización social en Quito, figura de la izquierda, y en Guayaquil, hacia la derecha, durante el periodo bancario de marzo de 1999. El impacto no fue únicamente económico, sino también social y humano. Muchas familias de clase media que habían confiado sus ahorros de toda una vida en el sistema bancario los vieron evaporarse con la congelación y posterior devaluación del sucre. Esta pérdida patrimonial actuó como detonante de un fenómeno migratorio sin precedentes. Miles de ecuatorianos buscaron nuevas oportunidades en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Europa. Indicadores macroeconómicos y repercusiones en el siglo XXI. Los efectos de la crisis se pueden observar en diversos indicadores macroeconómicos. A continuación, un breve análisis. Inflación. Uno de los indicadores que mejor refleja la magnitud del colapso económico de 1999 es la inflación. Tras años de inestabilidad, la devaluación del sucre y la pérdida de confianza en el sistema financiero dispararon los precios de manera descontrolada, reduciendo drásticamente el poder adquisitivo de la población. Las familias vieron cómo sus ingresos no alcanzaban para cubrir necesidades básicas, mientras el costo de los bienes importados se multiplicaba día a día. Esta espiral inflacionaria no solo deterioró la calidad de vida, sino que también acentuó la sensación de incertidumbre y desesperanza en el marco de la crisis. Para comprender mejor esta dinámica, a continuación se presenta un gráfico con la evolución de la inflación anual en Ecuador durante la década de 1999, donde se observa el dramático incremento que alcanzó su punto máximo en 1999, superando el 60%. Tipo de cambio. El sucre se devaluó en más de un 200% en un solo año, lo que generó un ambiente de incertidumbre y la percepción de que la inestabilidad económica sería permanente. Esta devaluación acelerada erosionó la confianza en la moneda nacional y provocó que muchos ciudadanos buscaran refugio en el dólar, iniciando un proceso de dolarización informal en la economía ecuatoriana. Comerciantes, bancos y familias comenzaron a fijar precios y contratos en dólares para protegerse de la volatilidad del sucre, lo que a su vez alimentaba una espiral de desconfianza en la moneda local. Este fenómeno no solo reflejó la pérdida de credibilidad en la política económica, sino que también evidenció la falta de herramientas efectivas para frenar la depreciación. El colapso del sucre se convirtió así en un preludio del abandono definitivo de la moneda nacional y un argumento clave para justificar la adopción del dólar como moneda oficial en el año 2000. Para dimensionar la magnitud de la devaluación del sucre, es útil observar su evolución frente al dólar durante la década de 1990. El siguiente gráfico muestra cómo el tipo de cambio pasó de aproximadamente 3.000 sucres por dólar en 1995 a más de 20.000 sucres por dólar en 1999, alcanzando cerca de 25.000 sucres en enero del 2000. Esta tendencia no solo ilustra la pérdida del valor de la moneda nacional, sino también el contexto de presión que aceleró el proceso hacia la dolarización. Producto Interno Bruto PIB. El PIB se contrajo un 7,3% en 1999, constituyéndose en una de las caídas más drásticas de la historia económica del Ecuador. La contracción no solo significó una reducción en la producción de bienes y servicios, sino también una pérdida masiva de empleos, cierre de empresas y un deterioro acelerado en las condiciones de vida de la población. El desplome del PIB evidenció la fragilidad de la estructura económica nacional y la dependencia de recursos externos para sostener el crecimiento. La figura a continuación presenta la serie temporal del PIB real, que permite identificar ciclos de expansión y contracción y cambios de tendencia. Desempleo. La crisis de finales de los 90 no solo se reflejó en variables como la inflación o el tipo de cambio, sino también en el mercado laboral. La tasa de desempleo abierto alcanzó aproximadamente el 14% en 1999, el nivel más alto de la década, mientras que el subempleo golpeaba más de la mitad de la población económicamente activa. Esta situación deterioró de manera drástica el bienestar de los hogares, provocando una pérdida generalizada de ingresos y aumentando la vulnerabilidad social. La figura a continuación presenta la serie anual del PIB real para los años 1990 al 2000, que permite apreciar niveles, variaciones y cambios de tendencia a lo largo del periodo. Sistema financiero. El sistema financiero fue uno de los sectores más golpeados por la crisis. Más de 15 bancos quebraron o pasaron a manos de la AGD. Esta situación redujo drásticamente la capacidad de intermediación financiera, limitando el acceso al crédito para empresas y familias y profundizó la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones bancarias. La pérdida de credibilidad en el sistema financiero no solo agravó la recesión, sino que también dejó una huella duradera en la relación entre la población y los bancos.